día sábado nos indica comenzará el día con neblinas y banco de niebla, algunos intensos, especialmente en las áreas urbanas. Este fenómeno nos afectó durante toda la semana y por ahora, durante el fin de semana, va a continuar. El cielo continuará parcial algo nublado, con vientos leves del sector oeste que rotarán al noroeste. La mínima aproximada 9 grados para áreas urbanas y 7 para suburbanas. La máxima alrededor de los 21 grados. El día domingo continúan las neblinas y los bancos de niebla a partir de la noche del sábado y ya durante la mañana del domingo, con cielo algo parcialmente nublado, los vientos leves del noroeste. Las temperaturas no sufren mucho cambio, una mínima alrededor de 10 grados y una máxima alrededor de los 21 grados.
En Buenos Aires 9 grados 9 décimas, la actual temperatura 97, el porcentaje de la humedad, de la visibilidad 5 kilómetros, reducida por neblina.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos en el Club Muñiz, que queda mitad de Muñiz, mitad en San Miguel, con una enorme concurrencia y con mucha gente que se ha quedado afuera por bien distintas razones. Algunas porque han tratado de entrar y no lo han conseguido, y otras simplemente por pertenecer a ese mundo inmenso de la fuera. Gente que está en otra cosa, que ni se ha enterado de que venimos, está en su casa lo más tranquilo. Pero queremos especialmente agradecer a los que no han podido entrar y sí se han llegado hasta la puerta. No hay lugar realmente. Yo pensé en quejarme, decir, ¿por qué no lo dejaron entrar si hay lugar? Y no hay. No hay lugar.
Mira,
realmente.
Allá en la ventana.
Hay gente allá en la ventana, atención.
Esos, están enjaulados.
Una denuncia esta. Gente que trata de entrar por la ventana. Así salgo. Bueno. Dice que hagamos el programa a los gritos.
Bueno.
Bueno.
Además, como hay tanta niebla, da lo mismo si veníamos o no, porque no se
probablemente no estamos en el Club Muñiz de San Miguel, sino en algún otro lugar, y la gente aplaude porque no sabe que somos nosotros. Gente que cree que está, qué sé yo, en un recital
de Divididos,
de Nelson Castro. Muy bien, Está con nosotros esta noche el querido Patricio Barton.
Vamos. Buenas noches. Muchas gracias. Epa, epa. Gracias.
Y también nuestro querido amigo e indescriptible artista Gillespie. En este momento la multitud lleva en andas a Gillespie y lo arroja en aguas del río Reconquista, antes llamado de otro modo.
Y disculpen la expresión, pero entre medio de ambos, el morocho se llama Alejandro Dolina.
Muchas gracias. Bueno, cuénteme, querido Barton, antes de empezar con el programa, una historia de esperanza y de amor.
Mire, todo lo que puedo contar tiene que ver con la niebla. Casi atropello como a unas 15 o 20 personas en el trayecto hasta aquí.
Alguna vez hemos hablado en este programa de la niebla en la ciudad de Cai, una niebla tan espesa, tan cerrada, que a veces los viajeros del centro de la China, que allí quedaba esa ciudad, pasaban por el medio de la ciudad y no la veían. Creían que no habían llegado. Una niebla tan espesa, se decía, que los niños jugaban a dejarse caer de bruces y la niebla los sostenía. Lentamente llegaban al suelo. La niebla en general produce una aniquilación de la personalidad. De tanto vivir entre la niebla, resulta que a uno le da lo mismo ser uno que otro. Ese es el efecto primero de la niebla. Usted vive muchos días en la niebla, varios meses, nieblas, pero verdaderas, que no se ve nada, y usted comprende que no le importa si está viviendo con fulano, con mengano, si no lo ve. Y uno va desarrollando una especie de filosofía conforme a la cual las personas no difieren mucho una de la otra, como sabe cualquiera que haya tenido muchos novios. Es lo mismo. ¿Quién es este? ¿Quién vino a tomar mate? Fulano, mengano, Juan, Gillespie, Barton, qué sé yo, ¿sí? Dicen cosas que uno ni oye, y le dan el mate y uno se lo toma y lo devuelve.
Además, uno ve que el mate aflora de una nube también.
Aflora de una nube, pero lo principal es que da lo mismo que entre los de... Esto es un pensamiento terrible. Da lo mismo si aquí estamos nosotros, o el ya mencionado Nelson Castro. Incluso si se llamara Néstor Castro, nada cambiaría, siempre y cuando una conveniente niebla viniera a amortiguar todos los detalles y diferencias personales.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Usted sabe que yo estoy invadido por...
¿Quién es?
Toque timbre, señor. Toque timbre.
¿Quién es? Es extraordinario. Es un inciso extraordinario. Están tirando la puerta abajo y el tipo dice, ¿quién es?
El pueblo.
¡Entre nomás! Bueno, y entonces...
Venía con sentimientos angustiosos, pensamientos trágicos, dentro del habitáculo del auto, rodeado de esa inmensa niebla.
¿Se le había metido la niebla dentro del auto?
No, porque no abrí las ventanillas. No tengo ningún contacto con la niebla, excepto en la rotonda de acá de entrada. No queda cerca de acá.
Una rotonda muy curiosa, ya que es cualquier cosa menos una rotonda. Sí.
Y ahí un poco perdí la brújula, porque digo, llegué hasta
¿dónde
la
fue, dónde
hasta
fue la a parar?
Rotonda de Carrefour, perfectamente llegué.
Sí. Y después,
ahí está el problema. Me bajo, había unos muchachos ahí en la niebla, en una parada de colectivo, todos tapados con la niebla. Digo, muchachos, les tengo que hacer una pregunta. Sí, me dijeron, ¿qué? Digo, ¿les importa si fumo? No, me dijeron.
Qué oportuno,
¿eh? A la gente de San Miguel, usted le puede fumar en la cara que no dice nada.
Le digo, el club...
Hay gente de todo el mundo viene a fumar acá. Sí. Es proverbial esa actitud ante el cigarrillo de San Miguel.
Ah, mire usted.
Ah, sí, no, nadie te va a decir, ay, no, no.
Y la rotonda tiene forma de cenicero.
Sí. En la esquina, se va a fumar a la rotonda. Todo el partido de San Miguel va a fumar a la rotonda y tiran la cenilla en el medio. Y están jugando, juntando cenizas para que la tierra sea más fértil.
Y hay una serie de indicaciones, me dieron perfectas, en realidad es sencillísimo venir, si tuviéramos que volver una vez más.
Podríamos hacerlo tranquilamente con la ayuda de apenas 6 vigilantes.
Avenida derecho hasta la plaza a la izquierda, 6 cuadras hasta el Club Muñiz. La única complicación es que acá a una cuadra hay como un casamiento. O a una cuadra y media.
No se habrá metido al casamiento.
No, pero había también gente y autos, pero es otra cosa completamente distinta, ¿no?
Pero hay gente que se cuela en los casamientos aprovechando, sí, que hay niebla. Andás a ver si se está casando con la persona indicada.
Quizás haya gente que confundida también, que iba al casamiento y están aquí. La novia no está por aquí, ¿no?
No. Usted sabe que a mí me pasó una vez algo con la niebla.
Usted sí.
Yo no lo quería contar, no lo quería contar, pero no voy a tener más remedio que contarlo. Resulta que yo vivo en una casa que es una serie de departamentos alineados en un pasillo.
Es un PH.
Lo que se llama un PH.
Sí, sí, sí.
Entonces, vivo en uno, son como 10. Y estaba yo con mi señora esposa, discúlpeme.
Sí, no, porque lo voy a disculpar.
Que me dice, había una niebla, niebla hasta en la pieza teníamos.
Sí, porque entra en el pH y te
hace entra, entra todo, hay un 20 centímetros de chiflete ahí abajo de la puerta.
20 centímetros.
Después el cartero te pasa las encomiendas por abajo de la puerta. Muy bien, me dice mi señora esposa, dice, tenés que sacar la basura, me dice.
Muy bien, muy bien.
Le digo, ¿cómo no? Amor de mi vida, luz de mis ojos.
Qué protocolar, qué.
Para... Agarré el tacho de basura,
sí,
y me dirigí a la puerta. Lo saqué, lo puse en el lugar correspondiente. Por ahí una niebla, no se veía nada. Tanteé, qué sé yo, me metí en el pasillo, emboqué el pasillo, empecé, sí, a tantear las paredes y vi una puerta que me pareció que era la mía, me metí, me acosté otra vez. Me acosté otra vez.
¿La pieza oscura?
La pieza oscura, pero peor, nebulosa, porque creo que hasta había un velador prendido, pero se veía ahí como una luna, allá, sí, sí, lejos. Pues yo me acosté, porque... Y al rato sucede algo que me inquietó mucho.
¿Qué pasó?
Entra una tercera persona a la pieza.
¿Cómo?
Una tercera persona que al ponerse a hablar se reveló como del sexo masculino. En realidad no habló, sino que se tiró en la cama e hizo el sonido que todos hacemos cuando nos tiramos en la cama. ¡Oh! Se tiró en la cama del otro lado. Entonces yo estaba, la que creí era mi esposa,
sí,
yo en el medio, y esta forma masculina y la niebla.
Usted no entró en su departamento.
Eso es lo que pensé. Digo, me he equivocado de departamento. Pero cometí un error gravísimo. En vez de decirlo enseguida, perdón, qué sé yo, por cortedad de genio no dije nada. Me quedé callado. Y a la media hora ya no podía decir.
No, tenía que decirlo de entrada.
O de entrada o nunca. Entonces me hice chiquito y esperé que se durmieran.
Sí.
Hasta que...
¿No se dieron cuenta que estaba usted en el medio?
No. Incluso por ahí el tipo me empezó a tocar, discúlpeme. Sí. Me empezó a acariciar los hombros, me dice, ¿quiénes son estos hombros? Y yo agarré y le acaricié los hombros a la mina y la mina dijo, tuyo. Y así el tipo empezó a...
No me diga que usted transfería lo mismo.
Exactamente, el tipo me tocaba, yo tocaba a la mina y la mina le contestaba. Pero el tipo fue creciendo en sus indagaciones.
Que cada vez eran más certeras.
Cada vez eran, sí, sí, sí. Y entonces ya no soporté más y me levanté. Y le dije, esto es un lamentable error, y salí rajado.
Sí. Y sí, porque si seguía...
El tipo me corrió. Me corrió. Ya me estaba por alcanzar, pero oí un estrépito y después quedé solo.
Se
llevó por delante algo.
Claro.
Yo seguí corriendo, corriendo de tal modo que allá por las 5 de la mañana se levantó la niebla, estaba sí. En Bancalari. Bueno. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades,
Muy bien, yo en principio aquí tenemos unos agradecimientos para hacer. Hay muchísima gente aquí, ha quedado mucha gente afuera.
Sí, sí.
Y tenemos para agradecer al director de Cultura de aquí de San Miguel, que es Fernando Córdoba, al presidente de este Club Muniz, que es Marcelo Marquís, y al intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que hicieron posible que estemos aquí transmitiendo hoy.
Bueno, yo tengo... ¿Usted, Guille, tiene alguno?
Sí, a varios amigos, Juan Carlos Jacobino, que está en el Tigre escuchando el programa, en la Isla del Tigre.
La niebla ahí.
Ah, la niebla. Pues si te termina la isla, empieza el río. Ese es el asunto. Sí, claro.
Bueno, hay nadie más.
Aquí hay muchísimos correos electrónicos, pero diremos que está con nosotros el amigo Ignacio Anzoátegui, que es acá del barrio. Vamos a saludarlo. Gracias por venir, Ignacio, Gracias, querido. Así que lo vamos a saludar. También está mi tía Dora, que hace tanto que no la veo. Y muchos otros que andan por ahí, Pero tengo acá muchos correos electrónicos, voy a leer algunos, ¿no? Acá me dice Soledad de Río Cuarto, este medio para usted, Nos felicita, dice que el programa está en una progresión ascendente de calidad. Y le pregunta a usted, Guille, por todos estos tipos del jazz. Empieza con Louis Armstrong y sigue.
Falleció.
Sí, pero le pregunta si está bien oírlo.
Sí, los Hot Five justamente es una época gloriosa.
Claro.
Billie Holiday falleció. Cantante también.
Sí, seguro.
Muy sufrida. Sonny Rollins, un saxofonista que era una especie de titán, un gran soplador del saxo tenor, al nivel de que le ponían, por ejemplo, mandarinas y las mandarinas salían del saxo.
Salían como pedradas.
50 metros.
Incluso a la gente más le interesaba la emisión de mandarinas
que la música.
Que la música, como siempre ocurre.
Me pregunta por Dizzy Gillespie, que mi tío falleció también.
También. Otra gente que ha fallecido mayormente.
Chano Pozo, percusionista cubano, que fue uno de los fundadores del Latin Jazz, yendo de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Acá ya por los años 50. Duke Ellington, Gershwin, me pregunta por cada uno, Thelonious Monk, claro. Charlie Parker y Bill Evans.
¿Y qué vamos a decir?
Es el seleccionado de España de la final del domingo.
Señores, otro correo de Lorenzo de Rosario. Mi abuelo siempre me recitaba unos versos que creo que eran de un tango, era algo así como... Ya voy. Y en las noches malas, cuando enreda el viento su vago lamento por el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. Pero eso es cruz de palo. Le canto un cachito que viene después, ¿no? Que es... El sauce le llora un ave maría, el vocero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere cantar un bendito? Junto con el grito que entona el sabiá, dicen los más viejos haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, o sé que se quejan los niacurtuses de un modo tan fiero que hasta se temblar.
Ay, está bien, maestro.
Mi nombre es Natalia Rodríguez. Te quería hacer un comentario sobre algunos programas de radio. ¿Viste que ahora está de moda tener un segmento de salud? Bueno, pero parece que solo se dedican a las estadísticas y creen que eso es ayudar a los oyentes. Por ejemplo, dicen, hay un estudio de la Universidad X que dice que el tanto por ciento de los hombres que usan corbata bordó y media naranja son más propensos a contraer cáncer de colon.
Pero
es verdad, eso es una estadística que ayuda, es como los comentaristas de fútbol, que cada vez que hay eclipse de luna, Racing empata.
Yo tengo un amigo que dice, Yo no creo en las estadísticas, porque hay una estadística que dice que si un tipo se come dos pollos y el otro no se come ninguno, los dos comieron uno.
Que es justamente lo que no ocurrió. Alejandro, soy René de la provincia de Salta. Me gusta mucho tu programa. ¿Podés leer la historia de Nicolás Flamel? Hemos hablado de Flamel, que era... Flamel era alquimista y escribió un libro, o mejor dicho, andaba con un libro que él decía que era del infierno, qué sé yo, pero fue un alquimista. Inés se acuerda del pescado sospechoso, una especie de radioteatro que hicimos alguna vez, improvisado. Cabernet le gusta mucho a quién, a Agustina de Tucumán. ¿Cuándo vuelve Cabernet por estos lugares? Y justamente el 12 y el 13 de julio, todavía falta un cacho, Cabernet estará en Tucumán. Me
llegaron muchos comentarios al programa mío de Rock and Pop acerca del concierto que estuvo muy bueno de anoche, de Cabernet en el teatro.
Me alegro muchísimo. Aquí, quería consultarle, dice Marcos Pérez esto, ¿qué opinan sobre la ley de radiodifusión? ¿Ustedes creen que se debe democratizar y que no debe estar regida en algunos casos por el gobierno nacional? Yo creo lo primero, que sí se debe democratizar, pero esta persona tiene una idea muy rara de lo que es la democracia. Por ejemplo, supongamos que la democracia consistiera en que no interviniera el gobierno nacional. Entonces la educación debería ser enteramente privada. Ahí no se puede quejar, no interviene el gobierno nacional, que es lo que parece que es democrático. Entonces, ¿qué hacemos? Que las escuelas...
Cobren lo que quieren,
entonces se educan quienes.
Sí, bueno, lo de siempre.
Bueno, entonces, si usted no tiene ningún impedimento, ninguna legislación, y si el gobierno, como sucede en todos los países de Europa, ¿cierto? No interviene o no tiene una fuerte presencia en los contenidos de los canales, o al menos en reservar una parcela del aire para utilizarla con sentido supletorio. Es decir, el área de cultura, ¿quién la va a cubrir? Si no la cubre el gobierno. Yo no veo, sinceramente, en la realidad mediática argentina, mucho amontonamiento por entrar por la puerta de la cultura respecto de los agentes mediáticos, ¿no? Bueno, entonces, justamente me parece que si se va a democratizar la ley, va a haber una mayor intervención del gobierno, no de este, sino de cualquier gobierno. Porque es preferible que democratizar a partir del gobierno. El gobierno, si tenemos suerte, es representante de aquellos que no tienen la posibilidad de comprarse un canal, o de comprarse una escuela, o de pagarse una escuela.
Justamente hay uno de los artículos de la nueva ley, que es el reparto de las radios, que sería algo así como un 33% privadas, un 33% estatales, y otro 33% de ONGs, sindicatos, universidades.
Pero además, esto se funda en el hecho de que el espacio radioeléctrico nos pertenece a todos. Entonces, se hace usufructo de eso, determinadas emisoras, empresas, pero después eso lo tienen que devolver. O sea, es una concesión que se da. Y lo mismo sucede también con la tierra. Los frutos que da la tierra, si hoy mismo se descubre aquí mismo un pozo de petróleo,
es
del Argentina, y seguramente el impuesto que va a tener que pagar quien ocupe este lugar y el usufructo de ese petróleo va a ser mucho mayor que lo que hoy paga el Club Muniz.
Claro, o sea que la libertad de mercados no es la democracia ni la libertad, es solo la libertad de mercado. Señores, muchas gracias, Juan Manuel Ortiz, gracias, mañana te voy a ir a ver al Club Muñiz, vamos a decir, es cierto. ¿Dónde está Juan Manuel Ortiz? Ah, bueno, aquí estamos. ¿Dónde está?
Se quedó afuera.
Afuera está. ¡Che, Ortiz! ¡Ortiz! ¿Está afuera? Allá está Ortiz.
Allá está, míralo.
¡Bien! Lo dicho, con la niebla todos somos Ortiz. Pero
Vinieron los acreedores de Juan Manuel Ortiz, sí. Me parece que están ahí.
Gente de Montevideo que nos saluda, dice que el programa está más divertido, lo dice Marcelo, ¿eh? ¿Qué tal Marcelo de Montevideo? ¿Qué piensa usted del término arte marcial? Porque le molesta a Martín Oroná, y a mí un poquito también, ¿no? Esta petición de ser un arte. Bueno, también está el arte culinario. Uh-huh. Uno advierte alguna diferencia entre Petrona de Gandulfo y Chopin. Pero que son maneras de decir, yo no creo que...
Pero la tía dice, no su tiadora, ¿no? Sí. Sino las tías, esa por ahí, todo es arte.
Todo es arte desde el punto de vista antropológico, si usted quiere, pero bueno. Sí, déjenlo entrar a la gente, si no...
Y sí.
Pero estarán enojados con nosotros, ¿y cuál es el enojo? ¿Cuál es, quisiéramos enterarnos de cuál es el reclamo, cuál es el reclamo, cuál es el sentido del reclamo.
Pues es que para mí clarísimo, están sentados...
Retrotraigamos la situación al 11 de marzo.
Sí.
No, porque si vamos a enfrentar, la queja, o si hay una corruptela, vamos a enfrentarla. ¿Cuál es la queja?
Y la queja
uno
que
va a uno está... y le pregunta a los de la puerta a ver cuál es la cosa.
Y la queja es que están del lado de afuera, básicamente.
Esa es una queja interesante.
Sí.
Y perfectamente justo el reclamo.
Yo quiero celebrar la educación que tienen, dado que si reemplazaran sus manos por una masa de 4 kilos...
No de ideas.
Distinta sería la historia.
Muy bien. Néstor del Palomar dice, usted que tiene una vasta experiencia en los medios, qué sé yo, ¿hay algún indicio, algún detalle, alguna pista, algo que los de Chávez, para saber si un periodista nos dice la verdad o por el contrario responde un discurso impuesto? No, ¿cómo va a haber alguna pista? Mi abuela decía que a uno se le ponía la nariz blanda si mentía. Eso puede ser, ¿no? Pero bueno, no. Listo. Lourdes de Santiago del Estero... Dice, yo quiero ser su amante, quiero, dice. Bueno.
Escúcheme, le quería hacer una pregunta con respecto a eso.
¿También quiere ser su amante?
No. Respecto a los periodistas y los medios en los que trabaja.
¿Quiere ser mi amante?
No, señor.
Ah, la pregunta anterior.
Sí. Hace 10 o 20 años.
¿10 o 20 años?
10 años.
15 años.
15 años. La gente discriminaba, este tipo me está hablando, o es un elemento que ahora cuenta toda la gente de... Bueno, siga con el programa.
No, entiendo. Usted me pregunta si es nuevo que la gente se pregunte,
sí,
si le están mintiendo.
Sí, que me parece que ahora por ahí tiene más elementos.
No,
para...
yo no creo eso, yo creo que nadie se pregunta si le están mintiendo. Yo creo que solamente este oyente.
Ah, los demás reciben...
Pero si no, la gente no tendría la convicción que tiene para decir cualquier cosa. Si claro. Pensara que le están mintiendo, diría... Bueno, como no sé si me están mintiendo, entonces no me voy a dejar matar por el sistema métrico decimal. Yo no creo que haya una actitud escéptica de la gente respecto a los medios.
Ah, ¿sí?
Por el contrario, a mí me parece que la opinión pública responde estrictamente a lo que los medios dicen. Usted escucha tres veces una cosa por televisión y sale corriendo a gritarla.
Sí.
Y escuché por la televisión que los pájaros maman. Yo no digo nada, yo no tengo ninguna opinión sobre nada, porque trabajo en la televisión. Digo porque no sé. Bueno, creo que ha llegado el momento de pasar a la parte dispositiva de este programa o lo que fuere. Perdí, atención, que nadie se mueva. Ya está, había perdido los anteojos. Voy a verificar que este sea el último correo electrónico. No, no lo era, pero no importa.
Le faltan como 100.
No, pero no los iba a leer todos. Bueno, listo, ya está.
Bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000, para quienes no estén en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente, no sé cómo harán lo del fondo, por ejemplo, si quieren dejar mensajes, lo van haciendo como un pasamano, porque es imposible que atraviesen...
¿Y dónde están las cajas de los mensajes?
Están aquí adelante.
Lo que podríamos hacer es nombrar un comedido volador.
Sí. O lo van pasando como los del rock, vio que.
Claro, que van. Sí. Bueno, las cajas para los mensajes están al lado del pelado.
Sí, bueno, qué referencia.
La caja roja está al lado del pelado.
Sí. El señor pelado.
Sí, el señor. Y la verde... otra se perdió, la otra se perdió. Bueno, ya veremos qué pasa. Vamos al programa. Hablaremos hoy del robo del martillo de Thor. El dios Thor, entre los nórdicos, era dueño del famoso martillo Mjolnir. Tenían nombre las cosas en los mitos escandinavos. El fresno se llamaba Yggdrasil, el caballo de Odín. Bueno, un caballo está bien que tenga nombre, pero un fresno. Claro que era un fresno mundial, ¿no? Pero se llamaba Yggdrasil. Este martillo tenía un nombre, anillos tenían nombres. En este caso el martillo de Thor se llamaba Mjolnir. Era un martillo que poseía dos preciosas propiedades. La primera es que si uno arrojaba ese martillo, siempre daba en el blanco. La segunda es que el martillo siempre volvía a la mano del que lo arrojaba. Generalmente, por ser emblema del trueno, el martillo estaba en estado incandescente. Al rojo vivo estaba el martillo. De este modo, Thor debía agarrarlo con un guante de hierro, o de quizá de una especie de amianto que habían inventado los enanos inventores de los mitos nórdicos. El martillo era ciertamente la más preciada posesión de Thor. De este modo, un día, cuando se lo robaron, se indignó muchísimo. Su grito de furia y decepción atrajo al dios Loki, el dios pícaro, que le preguntó: che, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Dice: me afanaron el martillo, me afanaron. Me levanté y agarré el martillo, dice Thor, que era muy ordinario, y me lo habían afanado. Entonces Loki, que es un dios pícaro, muy malo a veces, otras veces no tanto. Los dioses escandinavos no son representantes de unas formas morales, sino que son ahí también a su modo juguetes del destino. Loki le advirtió a Thor que si continuaba gritando perdí el martillo, sí, qué sé yo, los enemigos mortales de los dioses del Asgard, los gigantes, se iban a enterar de que Thor ya no tenía martillo y, envalentonados ante la carencia del arma, atacarían. Loki dijo además, para tranquilizar a Thor, que él mismo intentaría descubrir al ladrón y recuperar el martillo. Entonces Loki fue a visitar a la diosa Freya para pedirle prestadas unas plumas de halcón que permitían volar al que se las ponía. Con esas plumas puestas, Loki emprendió su vuelo sobre un río, el río Ifring, y sobre las amplias extensiones del Jotunheim, que es donde vivían los gigantes. Allí sospechó que podría estar el ladrón, porque siempre los gigantes andaban enemistados con los dioses. Y en una ladera, sentado, como quien no quiere la cosa, Loki divisó a Trim, príncipe de los gigantes del hielo. Se le acercó Loki y lo interrogó astutamente. Pronto a ver, y le habrá dicho: vos no habrás robado el martillo, ¿no?
No, pero de esa forma, ¿qué le va a dar?
Pronto averiguó que Trim había robado el martillo y lo había enterrado para mantenerlo oculto por un tiempo. Según parece, quería conseguir algo a cambio del martillo. Trim advirtió en verdad que solo devolvería aquel martillo si le presentaban a Freya, nada menos que la diosa de la belleza, vestida de novia, lista para casarse con él y envuelta en papel de seda.
Tanto valía.
Indignado ante aquella actitud del gigante, Loki regresó a la morada de los dioses y le comentó a Thor lo que había averiguado. Thor dijo que era conveniente visitar a Freya para que se sacrificaran bien de todos. Dijeron: bueno, mirá, casate con este y chao. Y el tipo devuelve el martillo, que ayuda tanto a mantener nuestra supremacía sobre los pérfidos gigantes.
¿Cómo era Freya?
La más linda del mundo. Con eso le digo todo. ¿Para que estoy oyendo lo que conversan allá? Debe estar polenta. Bueno, cuando los dioses le contaron a Freya lo que deseaban que hiciera, que mirá, ¿qué te cuesta?, qué sé yo, la diosa se enojó y dijo que nunca abandonaría a los dioses por un gigante de porquería. Freya tenía en realidad un esposo oficial, bastante distante, medio frío. Frío a pesar de que era la personificación de la luz del sol, se llamaba Odur. Pero Freya había andado con Odín. ¿Para qué? Si les estamos molestando a los muchachos, suspendemos el programa, así pueden hablar tranquilos. Gracias. ¿En dónde estábamos? Freya tenía un marido que se llamaba Odur y que era la personificación de la luz del sol. Pero Freya no le daba mucha bolilla. Además, ahora que estamos solos, ahora que se fueron, Freya había andado con Odín, el príncipe de los dioses.
Sí.
Pero esto que quede entre nosotros, acá en Muñiz.
¿Y se podía casar de blanco igual?
Y sí, se podía. Bueno, viendo que era imposible convencer a Freya, no, que me voy a casar yo, que por mí que se queden con el martillo. Bueno, Loki y Thor pensaron en otro plan. Gracias a un consejo de Heimdall, era un dios que era el que... Heimdall tenía esta virtud. Controlaba y vigilaba un puente, el puente Bifrost. Era un puente que unía la tierra de los gigantes con la tierra de los dioses. Y este lo custodiaba para que los gigantes no se le vinieran. Y era un tipo que tenía los sentidos muy desarrollados. Tanto es así que era capaz de oír cómo crecía el pasto. Ese era Heimdall.
Era una exageración.
Bueno, ese Heimdall inventó un plan y le sopló, ¿no es cierto? El plan era este. Thor tomó prestados y se puso los atavíos de la diosa Freya. Se vistió con las pinchas de Freya. Y se cubrió el rostro con un velo. Loki se disfrazó de criada. De criada de Freya. Y también con un vestido. Se subieron a un carro, los dos, tirado por chivos. Y fueron allá donde estaba Trin, el que se había afanado el martillo. Vestidos de mujer, los dioses. Se fueron hasta la tierra de los gigantes. Llegaron, Trin les dio la bienvenida, se anunciaron, soy Freya y esta es mi criada, tipo como gruesa. Trin los condujo rápidamente a la sala de banquetes, donde Thor, la supuesta prometida, se lució devorando un buey, 8 salmones, todas las tortas,
mirá qué linda,
todos los dulces y 2 barriles de aguamiel. La hidromiel es como un vino bastante fuerte que tenían por allá. Trim observó con asombro tales conductas. Mira,
dijo, la noche de boda, ¿qué hago?
Claro. Y Loki, para tranquilizarlo, le aseguró que la novia estaba tan loca de amor que no había sido capaz de probar bocado durante más de 8 días. Que entonces ahora se estaba poniendo al día con todo lo que se morfó. El gigante entusiasmado trató de besar a su prometida, pero retrocedió horrorizado por la mirada de Thor, que le dijo que mantuviera distancia. Loki entonces explicó que esa era la mirada ardiente del amor. La hermana del gigante Trim, que reclamaba los regalos que se hacían en estos casos, fue también ignorada. Eso causó también estupor, pero Loki explicó que el amor volvía a la gente muy distraída. Finalmente, embriagado por la pasión y también por el aguamiel, el novio ordenó a sus sirvientes para que presentaran el martillo sagrado para así poder consagrar el matrimonio. Ni bien apareció el martillo, lo pusieron arriba de la mesa, Thor lo agarró, cerró su mano sobre el mango, siempre disfrazado de mujer, ¿no? Y los mató a todos. La parte trágica. Mientras los iba matando, Loki gritaba, es que está loca de amor.
Se sacó el velo, por lo menos.
No dice. Bueno, dejando atrás una pira humeante de destrucción, los dioses corrieron rápidamente hasta Asgard, la morada de los dioses, y allí devolvieron a Freya las pilchas, y todos los dioses festejaron la devolución del martillo precioso. No, del martillo precioso. Cuando Odín, el príncipe de los dioses, que desde su trono podía ver todo el universo, cuando contempló la parte del Jotunheim que habían visitado los dioses, vio que las ruinas habían comenzado a cubrirse de brotes verdes. Parece que Thor, al matar al ladrón del martillo, tomó esas tierras para el Asgard, y en lo sucesivo dejaron de ser áridas y desoladas para dar crecimiento a fruta en abundancia. Así, la antigua región donde vivía el gigante Trim se convirtió en la huerta de Asgard. Bien. Pobre gigante, le arruinaron el casorio, aunque consiguió a su novia por medio de una estafa, ¿no? Que es afanar un martillo. Mucho peor es recuperar el martillo robado a través del exterminio, ¿no? Si malo es robar, peor es castigar en demasía. Esto lo podíamos dedicar a Loki, que siempre es un personaje malo, pero esta vez no, se portó bien. Y también a Freya, la chica que no quiso casarse con el gigante. Eran aburridísimos los gigantes, vivían donde hacía frío, y para que los nórdicos dijeran que en un lugar hacía frío, imagínense el frío que debía hacer.
Igual les digo, la sacaron barata.
Para mí también.
Porque si el martillo no aparecía y el gigante se ponía mimoso, yo no sé cómo termina la historia. Lo vemos de brazo con Thor.
Volvía y le decía, me casé. Lo bautizaron Pirulo y fueron felices los tres. Fuimos a la discoteca a buscar temas sobre novias, temas sobre gigantes, sobre frío, sobre martillos. No encontramos nada. No, pero en cambio, sobre Locas de Amor, encontramos el hermoso vals que se llama Loca de Amor, que alguna vez mi tía Dora me enseñó a tocar en el piano con un dedo solo. Y tal vez lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Loca de Amor, que es como se había puesto Thor por el gigante Trim. Adelante.
Era Loca de Amor, en La Venganza Será Terrible, de Salgán y de Lío.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Llegaron los ritos de Rolo Villar.
¡Libertario rebelde desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quiere tenerme en tu celular, manda Rolo al 1010. Esos rintones tan buenísimos, chico.
Rolo, al 1010.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy transmitiendo desde San Miguel. Estamos en el Club Muñiz, ante una multitud que asoma por las ventanas, colgados del aro de básquet, en las baldosas donde haya, están por todos lados. Qué bueno.
Muchas gracias.
Y en medio de esta multitud hay el padre de una chica que no firma, dice que pregunta.
Un conceptuoso anónimo.
¿Qué es lo que motiva a tanta gente a venir a ver a alguien en el escenario que pueden escuchar por la radio?
Eso me lo pregunto yo también.
Pero dice, mi hermana pregunta si venden merchandising de La Venganza Será Terrible.
Efectivamente, tenemos el muñequito de Barton. Que se puede adquirir a precios populares. Acá tenemos también el buffet, a la izquierda del proscenio, donde se expenden sándwiches de chorizo, de salame, de milanesa y gaseosas para empujar. ¿Por qué no pasa uno con una bandeja?
Sí, si hay lugar.
Viendo ahí. Dios.
¿Cómo? ¿Cómo?
Helados. Ah.
Soy Facundo, tengo 10 años.
Son mensajes de los oyentes, ¿no?
Sí, claro. Casi siempre te escucho y quería verte por fin hoy. Mis papás me trajeron. Gracias por venir a San Miguel, que no sea la última vez.
Dice. Muy bien. Seguro que no será la última vez. Ah, a ver qué tengo aquí. Gracias, gracias. Buenas noches, Alejandro. Mi nombre es Cintia y estoy con mi mamá Rosa limpiándole la baba. Mándale un beso, pero tenés cuidado porque se va a quedar. Bueno, se va a caer redonda. Otra cosita, ¿querés ser mi novio? Desde luego que sí, Cintia. ¿A dónde está Cintia? Allá, mirá vos, apague las luces.
Aquí Edu de Moreno.
Morir.
Dice que al fin encontró un estilo de humor inteligente que no se basa en mostrar mujeres semidesnudas.
Son de eso de... queríamos hablarle.
Están desnudas directamente.
Alejandro, quisiera sumarme a su lista de novias.
Te mando,
te mando un beso.
¿Quién firma?
Pablo de Luján.
Hola, Pablo. Saludan. Bueno, del Centro de Estudios de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, Rodolfo Puigros, también nos saludan y hacen votos por un apoyo que vaya a saber si vendrá a acompañar. Vamos.
Bien, también los estudiantes de la carrera de Historia del profesorado Leopoldo Marechal, Willy de San Miguel, también me mandan besos, gracias.
Bueno, negro, es la primera vez que vengo, podés pedirle a Rolón y luego a Astronati que levante la mano, así sé quién es quién.
Dice Jorge. ¡Yo soy Rolón!
Me alegra volver a verte después de casi 20 años, dice Nancy la pintora, otrora Nancy de Vicente López. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Qué gusto verte después de casi 20 años. Gracias.
Pero tú cambiado estás, negro, no te dicen ahí.
Sí. Soy Andrea, tu novia de Bellavista. Ahora que estás acá, ¿confirmamos el noviazgo? Claro que sí. ¿Dónde está Andrea de Bellavista?
Pero ahí está. Deje algo. ¿Qué le pasa?
Muy bien, muchas gracias.
Aquí Adriana dice, el pico dulce para Dolina, no tengo más, así bueno, que disculpen.
Gracias.
Bueno, muy bien.
Últimos mensajes.
Bien, no sé, algunos son casi cartas.
Ah, mire, vamos a seguir después un ratito con los mensajes. Pero aquí tenemos una revista ornitológica que ha llegado. Es una revista...
Hay aplausos afuera, perdón, no sé si llegó Formento o si son para nosotros.
Y es una revista de pájaros, ¿eh?
Sí, qué bueno.
Se llama La Sarmiento y es de la Unión Canaricultores General Sarmiento, afiliada a la Federación Ornitológica Argentina, ¿no? Y aquí hay muchos pájaros fotografiados. Aquí tiene un pájaro saliendo del huevo. No, no, acá en la revista.
Sí. Ah. Me hizo asustar.
Toda una serie de instrucciones. ¿Por qué mueren los pichones, por ejemplo? ¿Por qué mueren los
por
pichones?
Por el frío, por el calor, por la temperatura media.
Claro. Dice, bueno, por ejemplo, aquí hay unos consejos para que no se le mueran los pichones.
Sí.
No le dé semillas al atardecer.
No, a los pichones se lo tiene que dar.
Suerte.
Usted debe dar semillas al atardecer y los pichones...
Claro, mueren de hambre. No variar bruscamente la alimentación. No cambien pichones enfermos a hembras sanas. Bueno, son como,
sí, está
como
muy bien.
Refranes, ¿no? Bueno, muy linda revista, ¿eh? La revista La Sarmiento. Saludos a Caro, Belu, Niria, Carlos y el tío Edgardo. Los menciona Leblina, dice, de parte de Nacho, Mati, Leo y ese, que llegaron tanteando, como tantos de nosotros.
Sí, aquí Leo pregunta a Dolina, el tipo pintón del afiche, ¿es el sordo?
¿El qué?
El tipo pintón del afiche.
El tipo pintón del afiche, al tipo pintón del afiche.
Saludos a Raúl y la negrita. ¡Viva el León de Francia!, dice.
Bueno, vamos a probar un viva el León de Francia, ya que somos...
Uy, acá, cuidado.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Wow! Tiembla la monarquía.
Que escuchamos hace más de 20 años, por primera vez te tenemos cerca, somos Tato y Alicia de Granbur, muchísimas gracias. Muchos saludos ahí, ¿eh?
Vale. Soy Lucía, acompaño a Alejandro, que es fanático tuyo, por primera vez, y te escucho, dice, bueno, muy bien.
Alejandro, estoy desde las 5 de la tarde. Oh, ¿dónde está? Candelaria de José Paz.
Y debe estar acá arriba del escenario. Y allá, quedarte a las 5 de la tarde.
Acá hay mucho colado, ¿eh? Y dice Candelaria que extraña al Superman, Candelaria. Ahí está el Superman. Forte come una locomotora, rápido como el zestero, remate tutti de terrore, compadrete andorrando sin vergüenza. Arrebato il Superman.
¿Cómo puede ser? Yo conozco un solo Superman, el norteamericano.
No, yo solo italiano. Este es... Solo nato a Génova Príncipe. Ay, me equivoqué.
Pero escúcheme, usted no... Primero no tiene el mismo aspecto que Superman.
Más latino.
Más porque sono malato. Me han agarrado un ataque de malatía. De kriptonite.
Sí, pero bueno.
Noto... La kriptonite rosa. Y me fa...
Sí, pero tiene una panza, está fuera de estado.
Eso, no.
Kriptonite la napolitana.
Sí. Non posso volare.
Y claro.
Non posso volare.
¿Cómo va a volar? Si parece una tanqueta.
No puede levantar.
Bene, voy a tratar de volar un po'. Y sono un po' calvo.
Sí, tiene una centrada que...
Tiene una silla. No. Voy a volar.
A ver. Pero cuidado el techo acá, ¿eh?
¡Qué bajo que va! ¡Pero va el ras de la tierra!
¡Cuidado atrás! ¡Superman!
Mejor que huele lo de la noticia, sí. Porque yo no puedo más. ¡Noticias!
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Llegaron las rentas de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieran tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 9 grados 6 décimas la actual temperatura. Crecieron fuertes las ventas en los supermercados durante mayo. Llegaron a 3.400 millones de pesos, que representa un aumento del 45,9% respecto al mismo mes del año pasado. El informe fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en las 69 empresas que involucran a 1.530 bocas de expendio en todo el país. Murieron un ministro guatemalteco y su vice en un accidente aéreo. Se trata de Vinicio Gómez y el viceministro Carlos Hernández Umaña. Los funcionarios viajaban rumbo a la localidad al norte de ese país para participar de una reunión sobre seguridad. La avioneta cayó cerca del pequeño poblado de Senayú. Reiteramos, atención automovilistas, la niebla obligó a cerrar las rutas 7, 8, 9, 12 y 14. En estos momentos acaba de cerrarse el camino del Buen Aire. La misma medida preventiva rige en la autopista Buenos Aires-La Plata. También es casi nula la visibilidad en la autopista del Oeste. Entre Moreno y Luján solo se ve a 50 metros. Anticipan que recién para el domingo se disipará el fenómeno. Nueve grados, seis décimas, la temperatura en Buenos Aires, 99 el porcentaje de la humedad, la visibilidad 4 kilómetros, reducida por niebla.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más, la venganza será terrible.
Llegaron las rentas de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieran tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, señoras y señores, habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana, este es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, o qué desgraciada soy, o bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Llega información de que han cerrado el camino del Buen Aire, de manera que hemos de quedarnos aquí a pasar la noche. Bueno,
venite a casa, a ver.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Hay uno que va a cocinar locro, dice ahora.
Tenemos aquí algunas monografías muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando nos muerde un animal?
No, qué feo.
Qué feo.
Usted sabe que a veces el animal no por malo, sino...
Por hambre.
¿Cómo no, que no por malo?
No, porque es afectado por la enfermedad de la rabia. La rabia le transforma la personalidad por completo.
¿Al animal?
Sí.
Ah, ¿los animales tienen personalidad?
Sí.
Ah, te desconoce, el perro rabioso te desconoce.
Sí, el perro de rabioso lo único que quiere
es morder. Te desconoce, entonces uno... tiene que matarlo ahí nomás.
Pero dele una
oportunidad. No se lo debo, hermano.
No solamente el perro, sino cualquier animal que contraiga.
Cualquier animal, por ejemplo
una paloma
rabiosa, suponete. Vos estás ahí tranquilamente en la terraza y ves venir una paloma, ya ves chorrear la espuma.
Sí.
Ves que chorrea espuma, dice uno. Para mí que por aquí anda suelta una paloma rabiosa. Sí. Y al rato veo una paloma que viene ahí medio tamaleante y agresiva.
Y agresiva.
Pero, hace, oh, no.
Pero la paloma no es el bicho de la paz.
Siempre que no esté rabiosa. La paz rabiosa es de lo peor, ¿eh? Y bueno, viene y te muerde.
Te muerde. Y le digo que puede estar en combinación con otros animales rabiosos cuando hay ratas.
Ratas. La combinación rata-paloma.
Ah, bueno.
La rata te ataca de abajo.
Sí.
Perdóname que te lo diga.
Sí.
Y la paloma de arriba.
Y uno usa las dos manos para taparse los ojos, porque es lo más delicado, ¿o no?
Pero usted dice que van todos juntos, se ponen de acuerdo entre los animales
rabiosos.
Sí, no te dicen nada, pero vos ves que en un momento se miran.
Se miran, dice a mí.
Hay como un guiño, como diciendo, ya está.
La rata dice, yo me como una mano y el resto del cuerpo te lo dejo a vos. Y la paloma dice, yo me como la otra mano. Y aparece un perro y dice, yo me como un brazo, entonces. Y...
Mucho desperdicio tiene un hombre atacado.
Sí. Sí.
Bueno, esa es una posibilidad, pero no se decida.
A ver.
La otra es buena educación en el ascensor. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser educado en el ascensor o que lo muerda una rata?
No, la mordedura de animales a mí lo particular.
Bueno, entonces vamos a mordeduras de animales. Dice, si usted lo muerde, ya un animal lo mordió a usted.
Sí.
Bien, entonces, si desconoce al animal, o sea, no es que el animal lo desconoce a usted, sino que usted lo desconoce al animal. No tiene trato, no han sido presentados, no sabe qué. Entonces... acuda a las autoridades locales y exija que el animal sea puesto bajo observación. Así que lo miren.
¿A qué autoridades?
¿A qué? Al intendente San Miguel, señor.
Acá. Yo vengo
los perros rabiosos.
Cada vez que me muerden,
sí.
Voy al intendente San Miguel y le digo, exijo que al animal que me acaba de morder lo pongan bajo observación. Como no, dice el tipo, y agarran al perro y lo empiezan a mirar durante 2 meses.
Y lo mira,
me llama por teléfono y dice, ya está. Está rabioso. Y dice, todo ataque no provocado por parte de un animal salvaje, especialmente zorrinos, ardillas, zorros, ratas o murciélagos.
Sí.
Es un animal salvaje.
Ay, qué feo que te muerde un zorrino, ¿no?
Sí. Porque... ya un zorrino sin morderte es un poco desagradable, calculás, y encima te muerde.
Anda refregando mientras te muerde.
Ah, sí, sí. Porque eso es lo que tiene el zorrino. Te muerde y al mismo tiempo medio... se te insinúa.
Sí.
Se te insinúa y te mira. Te mira como diciendo, sí. Patrón, ya sabes si andas sin plata.
Estamos tan solos acá en el campo.
Deja su firma.
¿Cuál es el animal que menos muerde?
La lombriz.
La lombriz.
La babosa.
La babosa
quiere morder, pero no tiene dientes.
Y un tigre, hay tigre rabioso, ponele, un animal de eso que ya es peligroso, así nomás.
Y sí,
manso es peligroso, ponele el tigre. Estando bueno te come, y estando malo, ¿qué te hace?
No, se pone buenito, el tigre rabioso.
El tigre rabioso se
es
pone
un animal dócil, sí. Es un animal dócil.
A mí me...
Ahora escúcheme, porque un animal tenga espuma en la boca, no quiere decir sí o sí que esté rabioso. Hay que someter un examen de sangre o algo que...
porque puede... Pero mientras tanto muerde.
No, bueno, pero puede...
¿Para tener... cómo lo agarrás al animal para llevárselo a Pasteur?
Con un arpón, un arponazo, al medio, y lo...
Yo fui una vez, a mí me mordieron una vez, En realidad me mordió mi novia, ¿no? Tenía una novia que se enojó, no me acuerdo por qué.
Usted se mete con cada una.
Y sí. Y esta chica agarró y tuvimos una diferencia de opiniones.
Sí, pero...
Y me mordió.
¿Le puedo preguntar el tema por el cual discutieron?
Sí, porque yo tenía una mordedura. Tenía la marca de unos dientes que no eran de ella.
¿De quién son esos dientes?
¿De quién son estos dientes? Dice que no le falta ninguno.
Estaban ahí. ¿Y tenía espuma?
¿Espuma en la boca? No, mi novia se enojó y me mordió. Y ahora vas a ver lo que es morder y me mordió. Hizo daño. Yo digo, voy a ir. Yo que vive a cerca.
¿Llegó a lastimarlo a salir de sangre?
Sí, me salió un poco de sangre. Le digo, voy al Instituto Pasteur, que me curen un poco, ¿no?
Sí, sí.
Le digo, buenas tardes. Le digo al tipo, buenas tardes, me dice. Le digo, bueno, no importa todo esto, ¿no? Le digo, me mordió un perro, acá vengo.
¿Por qué? ¿Lo engañó? Sí.
Y porque, ahora va a ver por qué. Porque ahí no te atienden.
Si es mordedura.
Si es mordedura de otra cosa, de cualquier cosa que no sea perro, no te atiende.
Ah, correcto.
36.
No, señor.
Sí.
Sí, ¿usted desea atenderse?
Sí, mire, me acaba de morder un gato.
37.
No. Espere. No sé si es un gato o un perro chiquito. Mire cómo me dejó. No, acá.
¿Así lo dejó?
Así, pero entonces
no solo... eso puede ser un perro.
No solo lo mordió.
Me mordió, me masticó directamente.
Pero usted tiene que, lamentablemente, discúlpeme, señor, pero si no estamos ciertos de que usted lo mordió un perro, sí, no lo vamos a poder atender, ya que si aquí está el doctor Perrone, sí, justamente.
Pero doctor Perrone...
No, Méndez, justamente, mire cómo le dejó la nariz.
Sí, pero sí, si parece... No lo vamos a poder atender, Perrone.
Pero fíjese que...
Parece si una albóndiga la nariz. Ramificada es. ¿Ahí lo mordió?
Ese fue uno de los lugares.
Mira ahí, parece una albondiguita. En el brazo.
Ah, pero es una albondiguita.
No, esa.
No, es mía, yo estaba comiendo, doctor, cuando vino. Bueno, ¿usted qué quisiera? ¿Qué le parece?
Y yo, ustedes son los profesionales, ¿no?
Entonces no lo podemos atender, porque si lo mordió un gato, no.
No, me mordió un perro.
Mucha
me mordió
gente.
Un perro, entonces.
Estamos muy acostumbrados con el doctor Perrone.
Sí.
A tratar gente que viene aquí de contrabando, que ni siquiera lo muerden, se agarran los dedos con la puerta y dicen, miren lo que me hizo un perro.
Sí, ya, le damos...
A uno el otro día lo operamos del hígado.
Vacúneme, doctor, por favor. Vacúneme.
Momentito, ¿puedo ver la marca de dientes?
¿Cómo no? Examíneme.
Ajá. Ah, pero estos dientes no son de perro.
No. 32, cuente.
Mire lo que son.
Pues. Ese fue un cristiano que lo ha mordido. ¿No será el lobizón?
Para mí que lo he mordido con ese peine para sacar los piojos. Mire todos los agujeros que tiene.
Mire, en verdad le... Voy a decirle lo que sucedió.
Ya nos empezó mintiendo de entrada.
Yo venía caminando por la vereda aquí del Instituto Pasteur.
Un momentito, un segundo. Quiero hablar con el doctor.
Permiso.
Sí,
hable,
adelante,
permiso.
Perrone.
Permiso. Es un mentiroso este. Sí. Ya desde que entró, mintió todo lo que dijo.
Ten cuidado, Perrone.
Sí.
Porque en una de ellas, lo que me parece que es de la policía.
Una enfermedad por la cual tiene que mentir todo el tiempo.
Sí, ¿no será de la policía?
Y nos quiere sacar información.
Del negocio que estamos haciendo con los perros. No, ojalá no se entere de que estamos vendiendo perros.
No.
No lo digas. ¿Cómo dice?
Vendemos perros. No.
Momentito,
estamos hablando de nosotros.
No se te ocurra decirlo.
No.
Porque podríamos darnos 20 años de cárcel.
¡Cállate!
Por vender los perros que mandaba.
Te dije que no lo digas.
¿Cómo?
Nada, con usted nada. Ahí vamos con usted.
Habla despacio, che.
Vamos, que me duele, señor, por favor.
Sí, señor.
Sí, acá estamos.
Aquí estamos.
Yo iba caminando por aquí, por la vereda.
Nunca lo vi por esta
y
vereda.
Y salió... Sí. En actitud muy sospechosa.
Ah, ¿cómo? ¿De qué forma lo dijo?
En actitud muy sospechosa.
¿Cómo lo ves? Era cana.
Las muletillas de la cana.
Salió una muchacha, y la voy a decir con rima, también muy hermosa.
Escucha.
Enfurecida, gritando: mi novio me engañó con otra, se hizo morder por otra.
Perdón, ¿masculino o femenino?
Femenina, la mujer es femenina, la muchacha. Y se me abalanzó sobre la nariz y me empezó a morder frenéticamente.
Tenía de otros lugares, ¿no? Encontré, ir ahí. Qué desagradable ahora, en invierno, ir a morder una nariz.
Y la empujé. Y dijo algo como que estaba harta de los engaños, ya no solo de los desfalcos, sino de los engaños amorosos de su prometido, que sospecho debía estar aquí adentro, que es de donde ella salió.
Nosotros no hemos engañado a nadie nunca, ¿no es cierto?
No, no.
Jamás
no
hemos
la engañado. Conocemos a la señorita. ¿Cuál era?
Se dio a la fuga.
¿El señor no está interesado en comprar carne de perro?
Pero por favor, ¿cómo? ¿Cómo vas a decirle? No sabemos quién es.
Eso es absolutamente ilegal.
Pues el señor no será de la policía, ¿no?
Inspector 2322.
Mire qué apellido tiene.
Hablamos.
Pero puede Renato. Llamarme el loco.
Vamos sin vueltas, mequetrefes. Se dice que aquí están vendiendo perros.
Momentito, ¿sabes?
Hay tráfico ilegal de fauna que está protegida.
Lo tiene que probar.
¿Probar qué?
Perro. ¿Quiere probarlo? Es carne de perro.
Tenemos uno en la parrilla vuelta y vuelta.
¿Usted está vendiendo churrasco de perro?
Pero quiero decirle algo, inspector. Yo también voy a confesar.
¡No!
No resisto que me presionen. En realidad, este que usted ve aquí no es enteramente un hombre.
¡Beto! ¿Qué está queriendo decir?
Todos los viernes me transformo en perro.
¿Y mueve la cola?
Entre otras cosas. Soy el séptimo hijo varón de una familia. Y estoy maldito.
Pero son los bisones, no son perros los séptimos hijos.
Oye, el hombre perro.
Qué raro.
Todos los viernes me hago perro.
Pero, ¿y a qué hora se empieza a transformar? Porque todavía tiene alguna forma que se asemeja a lo humano.
¿Cómo? Está perfecto. De alguna forma.
Hoy es sábado, señor.
¿Cómo le va a decir?
¿Qué quiere decir? No puedo salir tranquilo los viernes con mi novia.
No, me imagino
eso,
que...
Eso, hablarle, decirle... Margarita, está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar.
Ay, qué buena.
Qué lindo.
¿Cómo? Me emperro. Me emperro y arruino todo con...
Después se vuelve perro.
Y termina la frase.
Me vuelvo perro, por eso trabajo acá en el Instituto Pasteur. ¿Por qué? Y porque... Primero tengo mi vida como cristiano,
sí.
Y después cuando me emperro, me voy ahí a la jaula.
Le digo una cosa.
Con todos los perros, y tengo también una muy buena relación con algunos de ellos, ¿eh?
Le digo.
Ah, sí.
¿Y su novia qué le dice a todo esto? ¿No sabe?
Mi novia no sabe.
Es un metamorfosis.
Cree que salgo con otra los viernes.
Ahora en tren de confesiones me gustaría hablar a mí. Porque yo soy el compañero del señor.
El doctor Perrone.
Sí.
Doctor Perrone, ¿usted en qué se transforma? Discúlpeme. Beatriz.
Yo estoy con el señor acá, que de repente veo su metamorfosis, transformándose en un perro negro, con un olor pestilente, quiero aprovechar para decirlo. Nunca una norma de higiene.
Norma de higiene es mi novia.
¿No? ¿Mm? El señor, cuando se transforma en perro, es un maleducado, ¿eh? Porque por ahí dice, esperamos un minutito, estoy yo atendiendo acá a la gente, esperamos un minutito, voy a ir al baño, en la mitad del camino se transforma en perro y bueno, en fin. Mm. Dentro del mismo consultorio...
Discúlpeme, doctor, perdone.
Sí, no solo eso, sino que a veces viene la novia y yo tengo que justificar que el señor no está.
Y discúlpeme... ¿Usted lo cubre en alguna circunstancia?
De todo lo que puedo. ¿Quiere decir, doctor Perrona, que usted tiene alguna clase de relación con mi novia?
Todo lo que puedo, la tengo que distraer, porque si no se va a dar cuenta la verdad. Hago todo lo que puedo.
Un momento, tengo que hablar con el vigilante.
Bueno.
¿Qué pasa?
Este hombre es un miserable, me engaña con mi novia. Usted no podría llevárselo preso y darle, pongamos por caso, cadena perpetua.
Podría ser, ahora... ¿Usted me envuelve 5 kilos de churrasco de perro?
¿No será que usted acepta sobornos?
Señor, estamos hablando de alimentos.
Un momentito, voy a hablar con mi novia. ¿Dónde está mi novia?
Está en mi consultorio.
Más consejos sobre qué hacer cuando un animalito nos muerde. Dice, los tratamientos antirrábicos son aplicados actualmente con una serie de inyecciones. Antes eran 40.
Sí, sí.
Ahora son 6 nada más. ¿Te
morirás?
Existen enfermedades transmitidas por conejos, rasguños de gatos.
Correcto.
Yo, doctor Perrona, discúlpeme, le sí. Tengo mucho miedo a la araña. La araña pica.
Me lo dijo su novia.
Ya sabe todo.
¿Cuál es la araña más grande que hay?
Pollito.
La pollito.
A mí me parece que tiene que haber más grande que la pollito.
Gallina.
No, la araña pollito, además es peluda. Es una araña grande
sí.
Y peluda.
A mí pasó algo que, si lo cuento, es difícil de creer y fue verdad. Es verídico.
No, es mentira, no te creo.
Es difícil de creer, pero es verídico. Yo tuve que hacer un viaje a Entre Ríos, fue una cuestión profesional.
¿Qué, perdón, qué tipo de profesión?
No me interesa.
Ah, no, está bien, está bien.
Un viaje mío personal por un tema... digamos laboral.
¿Y qué le pasó?
Iba por la ruta, fue en verano. Iba por la ruta.
Parece que le picó una araña pollito, no. Que por eso vino así.
No, la gente de Entre Ríos que hay aquí, que no hay mucha quizás.
Lo no dicho, una muchedumbre.
No me va a dejar mentir, allá hay gente de Entre Ríos, no me va a dejar mentir. Las arañas pollito cruzan la ruta en verano.
¡Ah, amigo!
La gente dice que sí con la cabeza,
sí,
mucha gente.
Sí. Y una es la única posibilidad.
Y una,
¿con qué quiere que diga que sí, bueno, la gente?
Y uno la va pisando con el auto y hacen un ruido como ¡clac!
Me da mucha impresión.
Bueno, y no es una, muchas arañas. Incluso iba yo atrás de un camión, en la época los camiones andaban, y las ruedas del camión tiraban arañas a mi auto.
¿Por dónde andó vos?
Incluso las arañas cuando volaban... volaban con gesto amenazante, así con las patitas.
Claro, hacían. Le decían con gesto, te voy a fajar con 3 de las 6 patas, ¿no?
Sí. Solo que son 8.
Son 8. No saben.
¿Cuántas patas tiene?
No, creo que son 6.
A ver, 4.
A ver, producción.
2 adelante y 2 atrás.
8 dicen aquí.
8 patas. Los arácnidos 8, los insectos 6.
Allá está Spider-Man.
Los cuadrúpedos 4 y así.
¿Y los bípedos?
Sí, con mucho gusto.
Ahora, ¿cómo era el ruido que hacían las arañas cuando usted las pisaba?
Un ruido a como si uno pisara, por ejemplo...
arañas.
Pero casi como si tuviera una estructura ósea. Crac, 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 crac.
¿Estás seguro que eran arañas? Artículo primero.
Escúcheme, son enormes. Ya partí toda Mesopotamia. Al costado de la ruta había unos gauchos comiendo un asado de araña para 6 personas.
La ponen en cruz al asador a la araña.
La pica que sabe, debe asarla, ¿eh? Sí. La araña, el verdadero asado de araña se hace con un fósforo. Para que tarde mucho, si no se arrebata la araña. Y la puerta la tira nomás al asador, como hay algunos sí, que lo saben. Sí, claro. Y esta araña está toda arrebatada. Usted la ensarta a la araña con un escarbadiente, con un palito.
Sí, muerta, obviamente.
Muerta, primero la mata.
Porque viva.
Primero la mata, porque viva hay que ensartarla, ¿eh? Sí. La mata y la ensarta un fósforo abajo, 20 horas.
¿Cómo? 20 horas, tenemos hambre.
¿Cuántas cajas de fósforo se le van en eso?
222. Y empieza a largar un juguito, usted la ve.
Qué rico.
La araña, que usted se le hace agua.
¿Y qué pasa con toda la vellosidad, con los pelos que tiene
se
la araña?
Se le va quemando de a poco. Opa. La araña, mire, al principio le da un poco de asco, sí, pero después se desmaya. Es una carne tierna.
Pero, asado con cuero, así.
No, no, es una carne tierna, la de la araña, con reminiscencias así a jarabe Bactrim para el para el refrío. Yo la he comido mucho, yo la he comido mucho.
Para mi pata.
Bueno, le digo que...
Sí.
Es verdad esto, es verídico. Cada 50, 100 metros en la ruta, una araña.
Ah, una, yo creí que tropiza.
No, no, y algunas al costado de la ruta esperando que pasara el auto para cruzar.
Que se ve que tenían alguna idea de...
De suicidio.
Vial.
O de suicidio, a lo mejor, por ahí. Ah, esperaban.
Esperaban.
Ah, yo creí que se lanzaban.
No, 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 esperando.
A mí me han dicho que muchas corren detrás de los carros.
Ah, sí, y corren rápido, ¿eh?
Sí, sí, tan rápido como un carro. En Entre Ríos es muy común, vos ves un carro,
sí,
un carrero ahí... Y atrás, entre las patas del caballo, entre las ruedas del carro, las arañas que van petiza, ¿vio?
Sí, sí.
Son arañas petiza.
Son veloces, ¿eh?
Y por ahí, no ladran, tratan de ladrar,
y
pero
no, ¿cómo
son
ladrar?
Silenciosas.
Sí, sí.
La araña es silenciosa. Usted ve la frustración porque saltan y...
Claro.
Se quedan en el grito se les atraganta.
Pero son como los perros que corren en los...
Claro. Pero los perros ladran. Y entonces, a la noche los chicos le echan querosén...
¿A quién?
A las arañas,
sí,
y las prenden fuego. Y las arañas salen corriendo y son como luciérnagas rastreras.
¡Qué lindo!
Rastreras y muy brillosas, una araña ardiendo, mire, peluda, con sangajol. ¿Sabe cómo agarra usted? Es lindísimo de ver, ¿eh? Yo a veces me siento con los chicos... Todo un reguero de llamas corriendo, y a veces pasan con un carro para que las arañas ardientes corran a ese carro.
Es un
espectáculo maravilloso. Está la fiesta de la araña ardiente.
¿Pero dónde?
Cónseme. En Chajarí. La fiesta de la araña ardiente en Chajarí.
Ah, capitán nacional de la araña.
Millones de arañas ardientes por la avenida principal que les enseñan a hacer así, ¿no? Y es extraordinario. Fue Charlie García.
¿Qué cosa?
Y al final de fiesta hay zapateadores de Malambo.
Ajá.
Que aprovechan y directamente ya matan a las arañas. Porque la araña ya cuando...
Ahora, escúcheme.
Sí.
Yo las arañas que vi tenían este tamaño más o menos. La circunferencia de patas estiradas.
Sí, el fotógrafo de la revista
sí,
Perfil.
Sí, por favor. Un platito de postre.
Bueno, ¿cómo es la tela de araña que soporta el peso de una araña de ese tamaño?
Son como arcos de fóbal.
Y sí.
La tela de una araña del tamaño, como dice usted, sí, de un zapallo mediano, es enorme.
Uh-huh.
No solo es enorme, sino que es muy resistente. A veces, por ejemplo, usted pasa con una motocicleta.
Sí, con una moto, viene andando.
Viene andando y, sin darse cuenta, atraviesa una de esas telas de araña. En Entre Ríos
sí,
pasa mucho
sí,
eso. Y queda el motociclista como una mosca.
Pegado.
No, pegado ahí.
No alcanza a pasar.
No, claro, queda pegado en la tela de araña como quedan las moscas.
Claro.
Sí, él de un lado y la motocicleta del otro.
Y la araña viniendo por
y
la tela.
La araña viene, se frota las patas de adelante. Primero se da una vuelta en moto como haciendo el globo sí, de la muerte. Y después se come al motociclista. En Entre Ríos está lleno de cascos tirados por ahí.
Sí.
Que son... es como la cáscara de los motociclistas.
Eso es lo que pisaba Gillespie, que hacía clac, 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 clac.
Yo vi cascos.
Ese, se los comen, las arañas se comen al motociclista y tiran el casco.
Me desespero.
¿Qué se va a poner un casco la araña? ¿Para qué lo quiere?
Incluso fui a la caminera de la ruta y había una gorra tirada del policía.
Sí. Mm. Se los comen. Por andar en moto, el que manda en moto no ve la tela de araña. Y queda ahí, cuando queda ahí, hay mucha gente que grita, pero nadie los va a socorrer. Porque corres el riesgo, discúlpame que te tutee,
sí,
si los vas a sacar,
¿Te quedás vos pegado?
Sí, ya te le pega.
Sí. Hubo un pueblo que por socorrerse unos a los otros, quedaron todos ahí.
¿Todos pegados?
1712 tipos. Pegaron una tela de araña. La araña no daba más.
Parecía la Tota Santillán la panza.
Está bien un digestivo.
Y es por eso que venimos, señor intendente.
Sí.
Para que usted termine con las arañas. Tenemos que terminar con ese azote.
Es una especie protegida en nuestro municipio porque es una especie endémica.
¿Cómo?
Que solo crecen aquí estas arañas, solo pueden vivir en nuestro municipio.
Ah, por las condiciones naturales, la humedad.
Exactamente. Me parece que está entongado con lo de Greenpeace. Pero a mi cuñado se lo lastró una araña. Y si no dejó nada, las botas también se le comió.
Señor, no podemos alterar el ecosistema.
Pero las arañas están fuera del ecosistema.
Qué malos modos que tiene usted, ¿eh?
Ah, sí.
Por ser intendente tiene muy malos modos.
¿Y usted es un forastero, trompetista?
Yo soy el doctor Perrone, del Instituto Pasteur.
Ah. Así que... Y yo soy el inspector Chancho.
El inspector
de la comisaría 45. Y vinimos a detenerte. En realidad, al principio nos hacíamos los que teníamos miedo de que vos nos detuvieras. Bien. Pero ahora que sabemos que sos un ladrón, te vamos a detener.
Yo solamente
crío arañas. ¡Terminaron tus hazañas, bate cocido!
Solamente crío arañas, pollito, para hacer al espiedo.
¡Miente! ¡Páselo, cabo!
Lo voy a llevar preso al señor.
Sí, señor.
¿Le dice mate cocido?
Le dice mate cocido.
Claro, porque nariz de albóndiga le quedaría mejor.
Ya le van a decir de otro modo a los tres días de calabozo. Vamos a las noticias ahora.
Vamos a Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires, 10 grados, 1/10 la actual temperatura. Omar Chabán está libre, cenó en un restaurante de Palermo. Esto sucede pese a tener arresto domiciliario. Ampliaremos. Barack Obama e Hillary Clinton se mostraron juntos por primera vez en un acto. El candidato presidencial compartió en Hampshire un discurso con su ex rival en las internas del partido. Allí aseguró que la opción en estas elecciones es entre el pasado y el futuro. Las declaraciones ocurren en medio del optimismo por las últimas encuestas que marcan un crecimiento del senador afroamericano. Fútbol, Independiente ya tiene 2 refuerzos. Se trata de Manuel Centurión, que llega del Atlas de México, y Lionel Ríos. El último año jugó en Vélez y regresa al club tras 4 años de ausencia. En tanto, el técnico de Avellaneda, Claudio Borghi, espera por Gastón Fernández y Gustavo López. Sancionan a restaurantes y bares de Plaza Serrano. La decisión la adoptó el gobierno porteño por ocupar el espacio público. Decomisaron mesas y sillas ubicadas en las veredas y labraron actas de infracción a por lo menos 15 locales. Grados 1/10, la actual temperatura en Buenos Aires, 99 el porcentaje de la humedad, 4 kilómetros, la visibilidad reducida por neblinas.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Cast your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
Los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible. Ruby Tuesday.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde San Miguel estamos en el Club Muñiz.
Con miles de personas.
Sí.
Muchísimas personas. Muchos que han quedado afuera. Les pedimos disculpas. Vamos a volver. Y qué sé yo. Por ahí los que están afuera están adentro. Y así.
Bien, aquí hay algunas cosas para agradecer a la gente que ha alimentado a nuestros técnicos, que son de La Quintana. Le trajeron pizza y empanadas, están pipones aquí. La Quintana está en Perón 1010, aquí en San Miguel.
Yes. Negro y compañía, bienvenidos a San Miguel. Tu oyente kantiana te asegura que contra el imperativo categórico, mira, verdaderamente kantiana, de nunca tratar a las personas como meros medios, muchos se hicieron amigos para avanzar sobre la puerta. Te amo, dice Vanessa. ¿A dónde está nuestra amiga admiradora de don Emanuel? Ahí está. Dicen que Kant caminaba por las calles de Viena,
sí,
y la gente ponía en hora sus relojes porque era muy metódico, iba siempre al mismo lugar. Pero eso dicen los que no saben ninguna otra cosa sobre, por ejemplo, cómo...
Sí, es verdad.
Pero está bien, ser kantiano. Yo soy kantiano en el sentido epistemológico. Algún día vamos a hablar de eso, de cómo uno tiene una red...
Hablando de personajes históricos, le preguntan acerca de Zaratustra, de Nietzsche.
Zaratustra.
Sí.
Gran astro, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Empieza el libro. ¿Pero qué quiere, el Zaratustra de Nietzsche o el Zaratustra de Nietzsche o el...
De Nietzsche.
De Nietzsche.
Sí.
O el Zaratustra histórico.
No, de Nietzsche le pregunto.
Así hablaba Zaratustra.
Así hablaba Zaratustra.
Y dice...
Yo le acabo de decir que... Bueno, ¿qué quiere que le diga? Que me ponga en contra, mira qué risa.
Dice, termina el programa y te parto la boca, Dolina.
Che.
Dice, soy Eli.
¿Quién lo dice?
Eli.
Eli Bernassi.
Sí, puede ser la negra.
Bueno, ¿a dónde estás, Eli? Ahí está. Bueno, acepto.
Allá está Eli. ¿Hay varias Eli o son impostoras? No sé.
Hay varias.
Aquí nos informan que está escuchando Raúl y Nito Artaza, que se mandale un saludo.
Que está ¿no? presente ahí.
Por ahí.
Ah, no, es un señor que lo imita. Un saludo a Mónica y Gustavo de las Toninas de parte de Rocío, David, Juli y Romina Romero. Estamos con la menor, una amiga mía de hace mucho tiempo, que hoy está aquí.
Hola, Alejandro, te felicito por el programa.
Gracias.
En mí fomenta la cultura. Ya le en mí fomenta la cultura.
Bueno. ¿Y en la?
David, saludos a Patricia, Horacio, Cristina y Marta. Dice que lee la revista Paparazzi también, así que no sé, pero bueno.
Aguántelo esto, dicen Ceci y Naila. Vinieron desde Moreno corriendo. Bueno, aguántelo este. También nos saluda otra Eli, que es de Muñiz. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? No. Ale, gracias por acercarte a la zona amiga, Eli, de San Miguel, etcétera, etcétera.
Dolina, sinfonías de mis claras noches, dice Silvina, pero en un papelito de Bugs Bunny.
Bueno, gracias por ese toque místico de alegría que le pones a las calles.
Ay, cómo me gusta el toque místico.
Que le pones a las calles nostálgicas de esta realidad, que son dignos de un ángel. Un saludo.
¡Aquel!
¡Pastor!
Aquel que está sufriendo va a dejar de sufrir.
¡Aleluya!
El que la echaron de la trabajo, la reincorporan de nueva. Al que lo dejó el novio,
¿qué?
Le viene de otra vez.
¿Otra vez? No.
Yo me fundí con la empresa.
El que se la fundió a la empresa, se la refunda de nuevo. ¡Claro!
Yo tengo insomnio.
¿Eh?
Tengo insomnio.
Al que la tiene insomnio, se dormirá. Y al que está dormida, se despertará. Y al que le gusta la montaña, irá a la playa. Y al que le guste la playa, irá a la montaña. Esto le llamamos místico.
Creemos en ti.
Gracias. Las contribuciones son a voluntad. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Atención.
Si sos taxista, apúrate. Este lunes en El Oro y el Moro, sorteamos un taxi cero kilómetro.
Cero kilómetro.
Apúrate. El día Siena de Taraborelli con equipo de gas listo para salir a la calle puede ser tuyo. Acércate con tu taxi y pedí a Calco para participar. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con
Más Allá del Día.
Y ya llega a San Miguel nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Sí.
El sordo Arnaldo Ganso. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira. y Martín Caco Cotolina. Muy bien, maestro, antes de que usted nos deleite con su música, vamos a informar al público presente que no sé de qué manera, pero nos sacaremos fotos, lo que quieran. Aquí el negro firmará libros, papelitos, uno por uno, hagan cola.
Cuando termine el programa, vamos a ponernos ahí y vamos a, qué sé yo, a saludarnos.
No sé dónde.
No digo, para que incluso los que están afuera, llegado el caso, podrán entrar y nos quedamos un rato con ellos y le decimos que nos conviden algo. Una cosa así, toda una corruptela. Bueno, adelante, maestro, adelante. Sí, maestro está un poco...
¿Sabe que le está pidiendo?
¿Quién es?
Néstor, le pide el tema Palermo.
Palermo, pide Néstor. Un momentito, que tenemos algún problema. Ha venido el de Yamaha, el japonés.
Sí, ¿qué hizo?
Un momentito. Aroto, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué tema me pidió?
Palermo.
A ver, cachito.
Berretine, te tengo con los pingos, me te jodes de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fallado. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un duro roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Bravo, maestro.
Muy bien. Maestro, aquí Diego, de aquí de San Miguel, le pide añoranza.
Sí, pero nada, que canten los muchachos. Añoranza un cachito, ya.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal. De los tiempos de mis amores, solo y desierto está el brandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste infierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por
ahí? Marta de José Cepaz le pide La huella de José Cepaz.
Ya empezamos con La huella. A ver, ¿cómo puede ser?
Hoy seguimos la huella de José Paz. Uno viene adelante y el otro atrás.
¿No está mal, no?
¿Cómo sería? ¿De Muñiz? ¿Cómo sería la huella de Muñiz?
Voy siguiendo la huella que va a Muñiz. Me llevan agarrado de la nariz.
De San Miguel.
Cuando alguno te bese en San Miguel, vos limpiate la boca con un papel.
Bueno, bueno, ya está.
Bien.
Que canten los muchachos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Y qué pide?
Aquí Martina de San Miguel pide If I Feel.
Los Beatles.
¿Y Faifel?
Bueno.
Yo no la sé.
Sí, estuvo bien, pero...
¿Hace percusión? Sí. Bueno, alguien se le levantó la letra. Yo tenía anotada la letra de Faifel, ¿o no la tengo? No la tengo, no importa, por ahí me la acuerdo. Sí, bueno. ¿Me deja cantar con usted?
Dale, dale, ¿se anima?
Sí, la, sí, pero sí, claro.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, am I sure from the very that you would love me more than this? If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt.
Juana de José Cepaz le pide cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, yo no la sé, pero Manuel sí.
Bueno, vamos.
¿Querés cantarla, Manuel?
Dale.
A ver.
Bueno, aquí Cecilia San Miguel pide, por ejemplo, Hojas Muertas.
¿Qué más?
El, Manu Bossa Nova.
¿Qué decimos ayer, Bossa Nova?
¿El indio? ¿Cómo? Vino. ¿Cómo?
¿El indio piden la bestia pop, Lucas.
Pero vino el indio, es muy difícil acá esa piquetería.
No, en la plata.
A la plata hablar.
Y bueno, vamos con el indio Solari. Pero es que voy buscando alguna.
Ahí vino el indio, sí, sí.
Empieza usted.
Maestro, aquí, bueno, no sé si podemos ir con Hojas Muertas, que pedía Cecilia.
¿Trajo la trompeta, Aguile? Está. Mirá, sin sordina.
Sí.
No sé si... Vamos a ver, pero ustedes la tocan solos. ¿Me permiten que yo cante la introducción de Hojas Muertas?
Sí, no, ¿la saben?
Yo la sé, me anoté la letra, me anoté la música, pero no me la voy a acordar. Casi todos los conjuntos tocan la otra. Pero tiene una introducción linda. Esto es una canción de Jacques Prévert, que tiene música de un señor que se llama Joseph Cosma. Y la primera parte, a ver si me la acuerdo. ¿Ves? Vamos a poner un pianito mejor, ¿no? A ver si tenemos suerte.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours après une saison.
Vale.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours après une saison sans vie. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Les bandits les emportent dans la nuit pâle. Je ne pas oublié la chanson que tu me chantes. Thank you.
me la dice par. Se quisiera tu dulce mal, San Pedro, el amor pas decir le sable, le pas de su amor de Gini.
Aquí piden, estamos ya pasados de horario, piden Dolina de Creedence, puede ser.
O bueno. Llorando de Aerosmith, le piden.
Ya estamos pasados de horario, chicos,
Vamos, 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 vamos todos, vamos. Hacemos un trencito hasta Muñiz, ahora mismo nos volvemos a saludar. Gracias, gracias a todos, nos vamos con esta canción. Gracias.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en todo el país. En Buenos Aires, 10 grados, 1/10 la actual temperatura. Reiteramos, Omar Chabán está libre. El gerenciador del boliche Cromañón fue visto con su expareja Katia Alemán y un grupo de amigos cenando en un restaurante de Palermo, ubicado en Costa Rica y Humboldt. Esto sucede pese a tener arresto domiciliario. Las cámaras de C5N en exclusiva registraron lo sucedido pasada la medianoche, donde Chabán se encontraba camuflado con una gorra y una campera negra. En tanto, su abogado Pedro Dattoli declaró que su defendido puede desplazarse donde él quiera, siempre y cuando lo comunique al tribunal oral.
Y él tiene libre tránsito y disponer de todo lo que quiera, mientras tanto, en tanto y en cuanto se ponga en comunicación con el tribunal oral, que esas fueron las condiciones que le fijaron para disponer de su libertad. Todas las cuestiones de seguridad dependen del tribunal oral 24. Él se desplaza en absoluta libertad. Ahora, con discreción, tiene un control telefónico y también tiene un control en directo con el tribunal.
Estiman que la recaudación volverá a crecer un 28% anual. Los recursos tributarios se prevé que sumarán al fin del corriente mes unos 23.000 millones de pesos. Según fuentes gubernamentales, influye el alto ritmo que mantuvo la actividad junto a la suba de los commodities. Cuba presentó una vacuna contra el cáncer de pulmón. Es la primera en el mundo destinada a combatir esa enfermedad. Ya fue registrada en la isla caribeña luego de pruebas durante 16 años en su país, Canadá, el Reino Unido y Malasia. Los investigadores cubanos aseguran que reduce los tumores dependiendo de la respuesta de cada paciente. Anunciaron que próximamente será lanzada a la venta incluso en el exterior.